Enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado.
Mis queridos peregrinos, muy buenos días a todos ustedes. Espero que estén muy bien. Sigue avanzando nuestra peregrinación. Parece mentira. Ya estamos terminando la cuarta semana de Cuaresma. Los días siguen pasando veloces. Tenemos que apresurar nuestra oración unos por otros. Tenemos que pedirle a Dios que esta peregrinación, mucho más sencilla que las demás, mucho más familiar, podríamos decir, vaya dejando en nuestro corazón un deseo ardiente de orar y que vayamos aprendiendo lo que es la oración. Como ya les he dicho y lo repito, no estamos haciendo un taller de oración, estamos haciendo una catequesis de oración, una explicación de lo que es la oración. Vimos en los días pasados una introducción general al Padre Nuestro y luego vimos Padre Nuestro que estás en los cielos como un grande nombre de Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, es decir, que vives en tu gloria, que estás en tu gloria, que te invocamos, que te vemos, que queremos que se realice esa gloria de Dios en nuestras vidas. Hoy he querido venir, estamos en Magdala. Probablemente algunos de ustedes ya lo habían identificado. Estamos en Magdala. Esta es la segunda zona arqueológica que descubrimos, preciosa. Aquí están los mikvés, los baños rituales. Allí detrás hicimos hace ya 2 años nuestra catequesis sobre el bautismo. Y quise venir a esta casa y ahora les platico el porqué. Esta fue, por decirlo así, la primera casa que descubrimos en Magdala. Y recuerdo que aquí tuvimos la primera misa en la primera casa descubierta en Magdala. Estaba yo sentado en esa piedra, aquí estaba el altar, aquí estaban los voluntarios sentados en esas escaleras y aquí tuvimos la primera misa. Y recuerdo cuánto me emocionó pensar que en esta casa probablemente algún día entró algún miembro de la casa, un hijo, el papá, la mamá, un siervo, no sé. Entraron como locos de alegría, de sorpresa, diciendo, ¡ah, está un maestro ahí en el mar! Acaba de llegar desde Cafarnaún en una barca. Nos enseñó unas cosas maravillosas, increíbles. Y pensaba yo en esta casa como una de las primeras casas donde habrá entrado la buena nueva de Jesucristo. El anuncio, la sorpresa, quizá el estupor de haber visto algún milagro, de haber visto o escuchado alguna parábola maravillosa que trajo a esta casa alegría, esperanza, gozo, sana inquietud, deseo de mejorar el mundo, yo qué sé. Cómo haya entrado en esta casa, en este lugar, el mensaje evangélico. Pero probablemente, repito, esta fue una de las primeras casas, lugares del mundo donde entró la buena nueva de Jesús. Y no sabemos si no llegó acaso la buena nueva de la oración. El maestro, enséñanos a orar, probablemente retumbó en esta casa, en los habitantes de esta casa, de este lugar, como una grande alegría, una grande gracia, una grande tarea también para realizar. Desde esta casa de Magdala yo quisiera llegar a sus casas, a todas y cada una de sus casas. Ya hemos hablado, repito, del Padre Nuestro en general, ya estamos en la presencia de Dios, Padre Nuestro que estás en los cielos. nos hemos puesto en la presencia de Dios, ahora vamos a analizar un poquito cada día, una cada día, las siete peticiones del Padre Nuestro que nos enseña San Mateo. Las siete peticiones que San Mateo nos enseña en el Sermón de la Montaña. Mis queridos peregrinos, vamos pues a introducirnos de modo general ahora en las siete peticiones del Padre Nuestro, como nos refiere San Mateo. Dice el Catecismo en el número 2803, después de habernos puesto en presencia de Dios, qué hermoso que la primera invocación a Dios en el Padre Nuestro es ponernos en su presencia. Padre Nuestro que estás en los cielos, estamos llenos de confianza, abiertos, confiados, abandonados a la santa presencia de Dios. Después de habernos puesto en presencia de Dios, nuestro Padre, para adorarle, bendecirle y amarle, el Espíritu filial hace surgir en nuestros corazones siete peticiones, siete bendiciones. Si les soy sincero, cuando preparaba la catequesis decía yo, ¿por qué siete bendiciones? Si externamente las peticiones del Padre Nuestro no tienen una forma, digamos, de bendición, pero sí lo son. Porque dirigirnos a nuestro Padre Dios con confianza y pedirle las cosas más importantes y esenciales de nuestra vida, es bendecirlo, es hablar bien de él, es adorarlo, es darle su lugar. Por lo tanto, siete peticiones, siete bendiciones. Las tres primeras, más teologales, nos atraen hacia la gloria del Padre. Aquí el Catecismo ya nos divide las siete peticiones en dos grupos, tres y cuatro. Las tres primeras nos acercan, nos atraen hacia la gloria del Padre. Vamos a ver qué belleza de peticiones y qué oración tan esencial, tan profundamente esencial, es decir, importante, ni deja fuera cosas importantes ni mete superficialidades, todo lo contrario. Las cuatro últimas, como caminos hacia él, ofrecen nuestra miseria a su gracia, yo diría nuestra miseria a su misericordia. Qué hermoso, dos grupos de peticiones. Las tres primeras nos acercan a la gloria de Dios y esa gloria de Dios es nuestra vida. Esa gloria de Dios es el plan de Dios eterno. Esa gloria de Dios es que nos salvemos, es que seamos felices, es que nos realicemos. Invocar la gloria de Dios en el Padre Nuestro es de algún modo pedir lo mejor para nosotros mismos. Y luego pasamos a las cuatro peticiones que, como dice el Catecismo, ofrecen nuestra miseria a su misericordia. Dice el Salmo 42, abismo que llama al abismo. El abismo de la misericordia de Dios que llama, que acerca el abismo de nuestra miseria, de nuestras necesidades. Vamos a ver ahora el primer grupo. El primer grupo de peticiones nos lleva hacia Él, para Él. Es interesante que en las tres primeras peticiones no aparece un yo, ni nosotros, ni para nosotros, ni nada. Es para Dios. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Lo propio del amor es pensar primeramente en aquel que amamos. ¿Qué hace Jesús cuando nos enseña el Padre Nuestro? Nos está diciendo, ama a Dios, pon a Dios por encima de ti mismo, pon a Dios por encima de todo, ámalo, exprésale tu amor, exprésale tu confianza, tu abandono. En cada una de estas tres peticiones, nosotros no nos nombramos, sino que lo que nos mueve es el deseo ardiente, es una frase del Evangelio, el ansia, otra expresión del Evangelio, del Hijo amado, Jesús, y nosotros en Él, por la gloria de su Padre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estas tres súplicas ya han sido escuchadas en el sacrificio de Cristo Salvador, pero ahora están orientadas en la esperanza hacia su cumplimiento final, mientras Dios no sea todavía todo en todos. Lo que nos está diciendo aquí el catecismo es que esas tres primeras peticiones, de algún modo, son la petición sustancial, esencial del corazón de Cristo, que nos enseñó a hacer las propias nuestras, es decir, nos enseñó Jesús a pedirlas por su boca y por su corazón a Dios, y eso en nuestra esperanza. ¿Qué más quisiéramos que la gloria de Dios ya invadiera todo y se acabara del mundo todo mal, todo problema, todo pecado? Ya lo quisiéramos. Eso será el cielo, el fin del mundo. ¿Qué más quisiéramos que en la tierra todo funcionara tan maravillosa y perfectamente como en el cielo? ¿Qué más quisiéramos que el santo nombre de Dios fuera ya el nombre, que a ese nombre sobre todo nombre, y al cual estuviéramos todos colgados por amor y por fe y por devoción? Eso no se ha realizado en su plenitud todavía más que en Cristo. Estamos ahora en el tiempo de la esperanza. Entonces, fíjense qué hermoso. Jesús, enseñándonos el Padre Nuestro, nos dice estas tres primeras peticiones para colocarnos con amor delante del que amamos más que todas las cosas. Y segundo, las peticiones concretas de estas tres oraciones son para mantener la sana y santa tensión de nuestra esperanza. Estos tres peticiones no se han cumplido al 100%. Pedimos que se cumplan, que venga tu reino, que tu nombre sea santificado, que tu voluntad sea realizada. Pero no lo pedimos solamente para decirle a Dios, encárgate. Se lo pedimos para decirle a Dios, Señor, queremos colaborar contigo. Que sea santificado tu nombre en mi vida, primero que nada en mi vida, en mi ambiente, en mis hechos, en mis palabras, en mis escritos. Que venga tu reino en mi corazón, al corazón de todos los hombres, que venga y que se instaure porque lo necesitamos. Entonces, es decirle a Dios, Señor, todo eso que es tu plan y que expresa tu amor y que expresa tu misericordia, te lo pedimos, pero nos comprometemos contigo también a colaborar, a realizarlo, a llevarlo adelante. Eso es vivir esas tres peticiones en la esperanza. No es un desentendernos o un tirarnos a tomar el sol diciendo, bueno, pues ya vendrá el reino de Cristo y el reino de Dios, ya será santificado su nombre. Que sea santificado, sí, pero yo voy a poner mi pequeña, iba a decir picolísima en italiano, picolísima parte para que eso se dé. Vamos ahora al segundo grupo. El segundo grupo de peticiones se desenvuelve en el movimiento de ciertas epíclesis eucarísticas. Las las últimas cuatro peticiones, el segundo grupo del Padre Nuestro, son las oraciones que pedimos en las plegarias eucarísticas. Vamos a verlas ahora. Se convirtió en la oración esencial de la Iglesia, parte integrante de la misa, el santo sacrificio de la misa, la Eucaristía de todos los días que la Iglesia celebra en todo el mundo. Son la ofrenda de nuestra esperanza y atrae la mirada del Padre de las misericordias. Digamos que las tres primeras peticiones que se dirigen a Dios y por Dios, ahora las vamos a aplicar a nuestra vida, las vamos a aplicar a nuestro quehacer, las vamos a aplicar a nosotros. Brota de nosotros y nos afecta ya ahora en este mundo. Estas cuatro peticiones son bien concretas. Danos, perdónanos, no nos dejes, líbranos. Es algo que está ya tocando nuestro día a día en diversas dimensiones. La cuarta y la quinta petición se refieren a nuestra vida como tal, sea para alimentarla, sea para sanarla del pecado. En la cuarta y quinta peticiones, nosotros pedimos primero el pan, es decir, la subsistencia, el tener fuerzas, el poderme levantar, el poder caminar, el poder trabajar, el poder pensar, todo lo que se refiere a la subsistencia. Dios nuestro Señor ya me dio el don de la vida, ya crecí, ya tengo uso de razón, rezo el Padre Nuestro y le digo, Señor, dame la subsistencia. Y como dijimos antes, no es una petición de Señor, dame el pan de cada día, aquí lo estoy esperando, tráemelo al servicio de mi habitación. No, se lo pido a Dios, pero yo pongo mi parte. A Dios rogando y con el mazo dando. Y luego pedimos la salud del alma. Perdónanos nuestras ofensas. Imagínense qué otra salud más hermosa y más sana y más santa podemos pedir. Es decir, Dios mío, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. ¿Cómo? ¿En qué medida? En la medida en que yo perdono a los demás. Aquí me viene a la mente un poco el esquema de la peregrinación de sanación que hicimos ya hace años. Decía Gaby Jacoba que todo su sistema de sanación, su método de sanación, estaba fundado en esto: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Aquí en el Padre Nuestro estamos un poco diciendo lo mismo. Amar a Dios, las tres primeras peticiones del Padre Nuestro. Y ahora venimos al prójimo y a mí mismo. A mí mismo porque quiero mi sustento, quiero vivir, quiero tener el pan. Al prójimo porque quiero que Dios me perdone a mí como yo lo perdono a él. Fíjense, si Dios me perdona a mí como yo perdono a mi prójimo, es una sanación mundial. Es una sanación reacción en cadena. Yo me siento perdonado, yo perdono a mi prójimo, perdonando a mi prójimo, probablemente él estará más accesible, más preparado para recurrir a Dios, también para ser perdonado por Dios y para perdonar él a su vez a su prójimo. La cuarta y quinta petición se refieren a nuestra vida como tal, el pan. Sea para alimentarla, sea para sanarla del pecado. Perdóname, perdóname, Señor, perdóname, y yo quiero perdonar también a mi prójimo. Las dos últimas se refieren a nuestro combate por la victoria de la vida, el combate mismo de la oración. se refieren a nuestro combate por la victoria de la vida, el combate mismo de la oración. Ya hemos hablado reiteradamente de que la vida es una lucha. La vida es una lucha, es una batalla, es una conquista. Es un camino en el que vamos, es una ascensión a una montaña. Y lo que decimos en estas dos últimas peticiones es: Señor, no dejes que me salga del camino y me desbarranque. No me dejes caer en la tentación. Y fíjense una cosa que me parece importantísima. Ahora solo la menciono. Tentación no son necesariamente cosas malas. Tentación pueden ser cosas buenas que me sacan del camino. Quisiera yo insistir en este punto que me parece importante. No me dejes caer en la tentación. No significa necesariamente presérvame de todo pecado. Que no caiga yo en pecado. Que no caiga yo en nada que me aparte de tu voluntad, que me aparte del camino. No recuerdo ahora la frase, es muy hermosa, pero se refiere a uno que cada vez que llega a un cruce de caminos, se replantea la meta. Ah, pues no sé a dónde quería ir. Bueno, pues de ti, Marí, de do, pingüe, cúcara, mácara, títere, fue, yo no fui, fue, tete, pégale, pégale, que ella fue. Y en cada cruce de camino cambia su ruta. Dice, es un insensato, no sabe a dónde va y nunca va a llegar a la meta. El caminante distraído que en cada cruce de camino se replantea la meta o la cambia, jamás va a llegar a la meta. No necesariamente porque caiga en un abismo, probablemente no, pero deja el camino que debería seguir. Entonces, cuando hablamos de no nos dejes caer en la tentación, repito, no significa necesariamente que Dios no me deje caer en cosas malas. Significa también que no me deje desviarme en cosas buenas que no son las que me corresponden, que no es el camino que Dios ha querido para mí, aunque sean buenísimas, no es lo que Dios quiere para mí, no me interesa. Es una tentación, y esas tentaciones de bien son muy peligrosas porque se presentan como algo muy bueno, algo maravilloso, algo increíble, algo halagador, algo beneficioso, algo positivo. Pero me sacan de mi camino, del camino que Dios quiere para mí, del camino que yo he querido realizar y he querido seguir. Entonces, la cuarta y quinta petición se refieren a nuestra vida como tal, sea para alimentarla, sea para sanarla del pecado. Las dos últimas se refieren a nuestro combate por la victoria de la vida. El combate mismo de la oración. No me dejes caer en la tentación y líbrame de todo mal. Mal que me ataca, mal que me viene, mal que me encuentro. Líbrame de todo mal. De todo lo malo, quítamelo, Señor. Líbrame, presérvame de todo mal. Y en la tentación no me dejes caer, aunque parezca la tentación más sana, más sabia, más bonita y más beneficiosa. No deja de ser tentación, no deja de apartarme del camino que tú quieres para mí. Vamos a terminar con el último numerito. Mediante las tres primeras peticiones, somos afirmados en la fe, colmados de esperanza y abrazados por la caridad. Las tres primeras peticiones, si las decimos con amor, con conciencia, con deliberación, hablando verdaderamente con Dios, alimenta nuestras verdad, nuestras virtudes teologales, alimenta las virtudes teologales, dice, afirmados en la fe, colmados de esperanza y abrazados por la caridad. Abrazados con S, por aquellos latinoamericanos que no distinguen S y Z. No es abrazo, sino abrazar de quemar, quemar, encendidos, calentados por la caridad. Como criaturas y pecadores todavía, debemos pedir para nosotros un nosotros que abarca el mundo y la historia, que ofrecemos al amor sin medida de nuestro Dios. Ese nosotros, no nos dejes, aparta de nosotros el mal, etc., se refiere a todo el mundo. Porque si no estamos todos en esta barca, la cosa no funciona. Porque nuestro Padre cumple su plan de salvación para nosotros y para el mundo entero por medio del nombre de Cristo y del reino del Espíritu Santo. Queridos hermanos, este nosotros, como al inicio Padre nuestro, es también una tarea. Perdónanos, no nos dejes, líbranos, libra al mundo. Estamos diciéndole a Dios, Señor, que en nuestro día a día sigamos el camino que tú nos trazaste. Que no caigamos en mal, que no lo hagamos, que no caigamos en él, que no nos vengan males que nos turban, que nos perturban, que nos entristecen, que nos lastiman y nos hieren. Quiero comentarles y termino con esta invitación. Este pequeño artículo del Catecismo me parece bellísimo. Las siete peticiones del Padre Nuestro en su conjunto, que expresan toda la relación, todo el sentido de la vida, que expresan tantas cosas. Y quisiera yo dejarles una tarea, un ejercicio. ¿Cómo vivió Jesús estas siete peticiones? ¿Cómo vivió la Virgen María estas siete peticiones? ¿Cómo vivió San José estas siete peticiones? Yo les invitaría hoy a tomar un pedazo de papel, a recogerse, el Padre Nuestro delante, un cirio encendido o unas manitas como las mías que nos han estado acompañando, manitas de oración, símbolo de oración, por eso las hemos adoptado para esta peregrinación, una petición humilde, una oración. Yo me pondría en la presencia de Dios hoy y después de todo lo que hemos venido diciendo sobre la oración, pensar cómo viviría María, cómo viviría José, cómo viviría Jesús estas siete peticiones, leyendo, viendo, analizando este artículo del Catecismo. Pues nada, mis queridos hermanos, siguen pasando los días, ya la próxima semana, última semana de Cuaresma, parece mentira, última semana de Cuaresma, vamos a empezar con el santificado sea tu nombre. Que Dios los bendiga. Desde la Magdala les mando un saludo muy cordial. Oremos unos por otros. Vamos a recorrer la Tierra Santa de la mano de Dios, porque vamos a aprender a orar y vamos a pedirle a Dios el don de la oración. Que Dios los bendiga.